Hola, muy buenas. En este episodio venimos a resolver la duda sobre qué puede hacer una embajada que no haga un consulado. ¿Qué poderes tiene un embajador que no tenga un cónsul? Y más importante, si tu país tiene embajada en otro estado, ¿para qué necesitas consulados? Hoy en Simple Política, la diferencia entre embajada y consulado. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En este episodio nos ponemos teóricos y buscaremos la definición de embajada y la de consulado. Veamos en qué se diferencian tanto en la teoría como también en la práctica, por supuesto. Pero eso sí, antes de nada, un consejito. Esta temporada queremos que tú, que estás al otro lado, seas más que un oyente de Simple Política. Queremos conocer tu opinión sobre los temas de los episodios, que nos envíes tus dudas y recomendaciones, así como que nos sugieras posibles temas. Además, cada 15 días dedicamos el viernes a la comunidad, dando respuesta a todo lo que nos preguntéis y comentéis. Precisamente, para comentar y contactar, tenemos varias vías. Lo puedes hacer a través de la caja de comentarios si nos escuchas en iVoox o YouTube. Puedes enviarnos un mensaje en nuestro Twitter o Instagram o puedes directamente contactarnos a través de simplepolitica.com/contactar. Si buscamos embajada y consulado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos vamos a frustrar bastante porque no nos va a ayudar en absoluto y no conseguiremos entender la diferencia entre ambos conceptos. Para este diccionario, la embajada es la residencia del embajador y el consulado es la casa u oficina en que despacha el cónsul. Vamos, que nos hemos quedado igual. Pero tratemos de averiguar cuáles son las diferencias. Podemos empezar confirmando algo que quizá ya teníais en mente. La embajada es más importante que el consulado. Empezaré por este último, por el consulado. Porque un consulado puede estar incluso dentro de una embajada. ¿Y qué hace un consulado? Pues lo que serían trámites burocráticos, expedir visados, certificados de residencia, pasaportes, registrar nuevos nacimientos, matrimonios, fallecimientos, este tipo de papeleo. Incluso es donde acudes si tienes un problema fuera de tu país. Ya sé que para este tipo de papeleo en ocasiones habréis acudido a una embajada, es decir, si nos escucháis y habéis tenido que solucionar este tipo de papeles porque vivís fuera de vuestro país de nacimiento, etcétera, etcétera, seguramente alguna vez habéis ido a una embajada. Pero es lo que os decía, dentro de una embajada podemos tener lo que se llama sección consular. Si el consulado lo tenemos fuera de la embajada, porque hay, pues eso, consulados independientes, por decirlo así, pues por ejemplo, en vez de en la capital del país tenemos un consulado en otra ciudad. Bueno, pues hablamos de consulado general. Un país puede tener varios consulados en otro país. Solo puedes tener una embajada, que normalmente está en la capital del país, pero puedes tener varios consulados. No sé si a vosotros os pasa como a mí, que al entrar en otro país, pues llega un SMS o llegan varios SMS al móvil, como dándote la bienvenida a ese otro país e informándote de teléfonos de la embajada y de los consulados que España tiene en ese país al que has entrado, ¿no? Por si te pasa algo, pues tienes rápidamente los teléfonos, como digo, tanto de la embajada como de los consulados y la ciudad en la que están cada uno de esos consulados. La próxima vez que os pase, estad atentos a lo que os decía, veréis una embajada y varios consulados. Los consulados están dirigidos por un diplomático al que se le llama cónsul. Cada consulado depende de la embajada que haya en ese país, porque como os decía antes, la embajada es más importante que el consulado. La embajada está por encima del consulado. E incluso si, yo qué sé, si no hay dinero para tanto, puedes tener una embajada y ningún consulado, ¿vale? O un consulado solo dentro de la embajada. Bueno, a ver, que en realidad un ciudadano de a pie usará más un consulado que una embajada, ¿eh? Eso, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el consulado es el sitio donde hacer los trámites, lo que os he dicho antes, ¿no? Los trámites, es donde acudirás si te ocurre algo, si has perdido el pasaporte, si tienes que hacer trámites, si buscas ayuda, ¿no? Pues ahí siempre irás a un consulado. Entonces, claro, si la embajada es más importante, pero nosotros los ciudadanos de a pie pisaremos, sobre todo, consulados cuando lo necesitemos, ¿qué hace una embajada? Bueno, pues básicamente es la representación del país A en el estado B. Básicamente es eso. Fomenta relaciones diplomáticas, fomenta las relaciones económicas de ese país, busca inversiones, busca abrir rutas comerciales, negociar acuerdos con el país donde esté ubicada, hace este tipo de política o de geopolítica. Es decir, una embajada hace más un trabajo político, diplomático, dejádmelo decir así, de altas esferas, ¿no? Mientras que el consulado es el que hace el trabajo del día a día y el trabajo que nosotros realmente podemos llegar a necesitar. Y repito, ¿puedes ir a una embajada a arreglar papeleo? Sí, porque formalmente lo estarás haciendo en la sección consular de esa embajada. Por último, sé que no me vais a dejar acabar el episodio si no hablamos de ese mito peliculero sobre si las embajadas son el territorio del país al cual representan y que si lo pisas, estás como en casa. A ver, no digo que sea un mito porque sea totalmente falso, no estoy diciendo eso, sino que digo mito porque formalmente no es exactamente territorio de tu país, sino que usamos el concepto del derecho internacional llamado extraterritorialidad. ¿Vale? Extraterritorialidad, que me cuesta incluso de pronunciar. Como digo, es un concepto de derecho internacional que nos sirve para hablar de esto, ¿eh? No digo que sea falso, pero que tiene un nombre, ¿no? Lo que ocurre con una embajada es que está exenta de cumplir con la legislación del estado en el cual se ubica. Es decir, la embajada española en China está exenta de cumplir con la legislación china y la legislación a cumplir ahí dentro será la española. Y por encima de todo, la legislación internacional. Eso vaya por delante. Es decir, que en una embajada se deben seguir cumpliendo ciertos mínimos, como la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de la legislación del país al cual está representando la embajada. ¿Podría entrar la policía o el ejército chino en la embajada española? Si no lo autoriza el embajador español, no. Recordemos, la embajada no está obligada a cumplir con la legislación china, por lo que la autoridad, la policía, el ejército chino, me da igual, la autoridad no tiene sentido allí. Es decir, esas personas pasarían a ser civiles, o en el peor de los casos, si quieres entrar con el ejército, estarías entrando con tu ejército en territorio de otro país y podrías crear un serio, vamos, muy serio, conflicto diplomático. Y aquí sí que entraría un poco lo de la peliculero que decían, no, porque esto lo hemos visto en muchas películas. Seguro que estarás pensando en casos como el de Julian Assange en la embajada de Ecuador de Londres. ¿Por qué se refugió allí? Primero porque desde Ecuador le abrieron las puertas, porque si no, no podrías. Es decir, si desde Ecuador no te dicen puedes entrar en la embajada de Ecuador, pues eso, no podrías. En segundo lugar, porque una vez dentro solo podría detenerte la policía ecuatoriana. Por cierto, una última cuestión importante, por si estás en algún país remoto donde, por ejemplo, no haya ni tan siquiera una embajada española, ¿vale? Si piensas ir de viaje, o nos escuchas incluso estando de viaje en un país pues tan remoto en el cual España no tiene ni siquiera una embajada. Cualquier embajada de un país de la Unión Europea se considera embajada de España. Dicho de otra manera, si tú puedes viajar libremente entre países de la Unión Europea, eso quiere decir que una embajada de un país miembro de la Unión Europea te sirve. Debe aceptarte, debe dejarte entrar, debe solucionar tus problemas. Si has perdido el pasaporte o lo que sea, te servirá. Imagina que estás en Tuvalu, ¿no? Y allí no hay una embajada española. Pues tienes un problema, ¿no? Y pues yo qué sé, has perdido el pasaporte, un problema más grande, no sé. Ves una embajada de, vamos a poner, Austria, ¿eh? Ves un edificio con la bandera austríaca. Si enseñas tu pasaporte español, deberán dejarte pasar, porque, repito, una embajada de la Unión Europea debe considerarse como una embajada de cualquier Estado miembro. Y es que es esto, es un poco más allá de lo peliculero lo que os podemos explicar de embajadas y consulados. Que una embajada siempre es más importante que un consulado, pero que en nuestro día a día, o en el día a día de cualquier persona, se usará más una consulado, que es el del papeleo, que no tanto una embajada, que se trata más bien de dos cosas. Uno, la representación y las altas esferas, por decirlo así. Y por otro lado, sí, si hay algún problema, pues ahí estará esa embajada. Por cierto, todo esto que hemos explicado de la embajada, que si el suelo, que si las leyes, que si no sé qué, no entra dentro de un consulado. Es decir, esto solo serviría, en este caso sí que es cierto, solo serviría para una embajada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios y podéis pedirnos lo que queráis a través de las cajas de comentarios o a través de simplepolitica.com/contactar. Y cada viernes, ya sabéis, uno de cada dos viernes, tenemos el viernes de la comunidad, donde sacaremos un poquito a relucir todo lo que nos mandéis y todo lo que nos digáis. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar al otro lado, por seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabéis, Twitter, Instagram y, por supuesto, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox. Muchísimas gracias. gracias, esto nos ayuda a posicionar y que mucha más gente nos conozca. De todas maneras, como siempre decimos, no olvidéis que Simple Política no sería posible sin los mecenas, así que muchísimas gracias a los mecenas, y si tú también, como ellos, quieres disfrutar de interesantes ventajas, visita patreon.com/simplepolitica. Yo me despido ya, nos escuchamos mañana en el próximo episodio, así que hasta entonces, un saludo.